El siguiente sermón es proporcionado a usted por el pastor Timothy Kewin. Timothy Kewin es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Central Falls. Si desea obtener más información sobre el pastor Timothy Kewin, nuestra localización, sermones u otros recursos, puede acceder a nuestra página web iglesiabautistabiblicacf.org. Confiamos en que le será de bendición. Ahora con el mensaje de la palabra de Dios.
Vamos a abrir nuestras Biblias a Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, ¿sí se oye? Okay, muy bien. Para los que no sabían o están llegando ahora, estamos grabando los mensajes y publicándolos por la aplicación WhatsApp. El hermano Michael ha encabezado esa obra. Si usted quiere ser parte de ese grupo y no tengo su número de teléfono, por eso no estás en el grupo, no es que no lo haya querido, simplemente no tengo su información, comuníquese conmigo, con el hermano Mike, con el hermano Marvin y podemos agregarte también a ese grupo y así puede recibir los mensajes, dado el caso que no puede venir. No es para que no vengas y después escuchas en su propio tiempo, es por si hay una emergencia y no pudiste llegar, pues no hay que perder la enseñanza. Deuteronomio 23, hermanos, y vamos a leer tres pasajes, tres versículos, verso 12 hasta verso 14. Leeremos esto, después vamos a orar. Dice la Biblia: y tendrás un lugar fuera del real y saldrás allá afuera. Tendrás también una estaca entre tus armas y será que cuando estuvieres allá afuera, cavarás con ella. Y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda por medio de tu campo para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu real santo, porque él no ve en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Oremos. Padre Celestial, bendice la predicación de tu palabra en este momento a mi poder. Palabras poderosas, Señor, palabras de verdad para ministrar a mis hermanos y todos los que están aquí presentes. Padre, danos corazones abiertos y mentes abiertas para recibir esta enseñanza. Tú sabes el espíritu en el cual yo quiero predicar este mensaje. Quite cualquier obstáculo, Señor, cualquier impedimento, para que tu palabra pueda lograr y cumplir el propósito por el cual estamos leyendo esta palabra en este día. Y pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. A la verdad, usted nunca sabe qué va a escuchar cuando viene a la casa de Dios. Siempre he dicho, mis palabras favoritas cuando estoy en la iglesia es, abren sus Biblias. Porque ahí estoy con anticipación de a dónde vamos a ir. ¿Será que vamos a ir a los evangelios? ¿Vamos a ir al Antiguo Testamento? ¿A dónde vamos a ir, verdad? Entonces, ya cuando dicen el capítulo, muchas veces yo tengo idea de lo que se va a predicar. Y en esta mañana yo quiero predicar un mensaje basado en este texto. Por varios años yo he tenido digamos, un mensaje pendiente sobre esto, pero Dios nunca me dejó desarrollar todo el tema, pero hoy sí pude desarrollarlo y lo vamos a desarrollar. ¿Sobre qué dice el pastor? Sobre todo lo que leímos en versos 12, 13 y 14. Ahora bien, no tengo problema. No tengo vergüenza, no me enrojezco con decir ninguna palabra, ni con leer nada, ni con exponer nada que está en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios. Entonces, no se sientan incómodos por algo que vamos a leer. No se sientan mal. Es más, podríamos pasar por alto todo esto, pero creo que estamos perdiendo una gran enseñanza. En este capítulo, Dios da leyes a Israel concerniente su trato con otras naciones. Pueden leerlo en versículos 1. Hasta versículo 6, 7, 8, por ahí. También puede seguir leyendo en este capítulo que Dios da leyes sanitarias. Desde versículo 9 hasta los versículos que estamos leyendo ahora. Y terminando el capítulo, Dios les da otras leyes sobre su trato con sus hermanos y con sus prójimos. Y eso es todo el capítulo. En fin, este capítulo contiene muchas leyes, muchos mandamientos de parte de Dios para su pueblo. Pero el mandamiento específico y no insignificante, sino bien significante, es el mandamiento del versículo 13. Nos habla en verso 12 de un lugar fuera del real, fuera del campo. O sea, esto no va a suceder dentro del campo, sino fuera del campo. Que entre tus armas, tu espada y tu lanza y tu escudo y todo eso, tendrás una estaca. Y cuando estás fuera del campo, vas a cavar con tu estaca, hacer un agujero, vas a hacer tu negocio ahí, excrementar, y volverás a cubrir tu excremento. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y por más raro que suene, por más inusual que suene, es el título del mensaje. Cubriendo tu excremento. ¿Cómo, pastor? Bueno, no me venga a mí con eso, porque peor día escucha en la televisión y peor día escucha en el trabajo. Otras palabras para eso que ni siquiera vamos a mencionar. Yo incluso pregunté al hermano hace un momento si hay una palabra más suave, pero pues es lo que es. Cubriendo tu excremento. El Dios que creó el universo y da leyes como adorar solo a Dios y amarle con todo su corazón, el Dios que nos manda amar a nuestros prójimos, también contiene dentro de toda su palabra el mandamiento a su pueblo Israel de cubrir su excremento. ¡Qué raro! Pero Dios también da el propósito, verso 14. El propósito es este en versículo 14. Porque Jehová tu Dios anda por medio de tu campo. Bueno, ya tiene un poquito más de importancia entonces de cubrir esa inmundicia. Porque Jehová Dios quiere andar en medio de nosotros. Y Él no quiere ver esas cochinadas ahí en todas partes. Dios quiere que cubras tu suciedad. Que cubras tu inmundicia. Porque Él anda por medio de tu campo, sigamos leyendo, para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto, será tu real santo. El campo ha de ser santo. ¿Y sabe cómo santificarlo? Haciendo lo que Él dijo en verso 13. Muy bien, sigue diciendo, porque Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Cuando estábamos cantando, dije, Dios, confírmeme que es el mensaje que debo predicar. Entonces pasaban los cantos y nada, y nada, y nada. Hasta que los últimos dos tienen algo que ver con el mensaje de hoy. El último, santo, santo, grande, eterno Dios. Porque vamos, este mensaje, por más raro que suene el título, es sobre la santidad de Dios. Y el otro canto mencionaremos al final. Ahora bien, vemos el propósito por lo cual Dios quería mantener el campo de Israel en limpieza. Porque Él anda en medio del campo. Y quería que el campo también estuviese en santidad porque Él es santo. Libre de toda cosa inmunda. No sea, como dice al final de verso 14, que se vuelva en pos de ti al ver una cosa inmunda. Muy bien. El salmista dijo en Salmos 119, 128, estimé rectos todas las cosas de todos tus mandamientos, estimé rectos. El salmista dice que no hay mandamiento que no es correcto, incluso este mandamiento que estamos viendo en esta mañana. Ahora bien, ¿qué es la santidad? La santidad es perfección y libre de toda culpa. Dios quiere y muestra que Él quiere que su pueblo sea santo y limpio en este pasaje. Y a través de esta ley les enseña lo que es la santidad. Pero no es la primera vez ni la última cuando Dios enseña a su pueblo, les manda a ser santos como Él. Vamos a Levítico 19. Levítico 19. Y como digo, Dios quería que su pueblo fuese santo como Él. Levítico 19, versos 1 y 2. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Así que Dios, el que había escogido este pueblo, y les da muchos mandamientos para que ellos fuesen diferentes que otras personas. Adentro de todo lo que les dio, les da este mandamiento de cubrir su inmundicia. para que cuando Él venga a visitarlos, pudiesen estar en santidad como Él es santo. Muy bien, vamos a Deuteronomio 23 y verso 14 otra vez. Y vamos a ver que Dios contrasta dos conceptos aquí: la santidad y la inmundicia. En verso 14 dice: porque Jehová tu Dios anda por medio de tu campo para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, será tu real santo. ¿Cómo puedo mantener el campo santo? Bueno, verso 13, cubriendo el excremento. Si no lo hago, ¿qué va a pasar? Dice: porque él no vea en ti cosa inmunda. ¿Qué es la cosa inmunda? El excremento de verso 13. Y si Dios ve esa inmundicia en ti, dice que se vuelva de en pos de ti. No vas a disfrutar la cercanía con Dios que pudieras disfrutar. No debido a que Dios no quiere, debido a tu inmundicia, debido a tu no querer cumplir los mandamientos de Dios. Ahora bien, es cierto que Dios dio ciertas leyes solo para su pueblo que no dio otros pueblos. Por ejemplo, podemos ver en Levítico donde Dios manda a su pueblo comer ciertas cosas y no comer otras cosas. Que no fuese para todos los habitantes de la tierra, sino para su pueblo, para probar su obediencia. Y Dios muchas veces da leyes para probar la obediencia de su pueblo. Así que eso es un breve resumen de este capítulo, de este mandamiento. Pero hay varias enseñanzas que podemos sacar de este mandamiento con aplicaciones para el creyente. No me van a malentender. No estoy predicando esto para que usted y yo andemos con estacas y cubramos el excremento. Gracias a Dios tenemos plomería y tenemos inodores y todo aquello. No hay que preocuparse por eso. Sin embargo, yo creo que hay aplicaciones espirituales en este mismo pasaje. Veremos unos cuantos de ellos. Primero, hermanos, lo físico afecta lo espiritual. Muchas veces yo doy definiciones de palabras, ¿verdad? Y ustedes saben eso. De excremento no creo que tengo que darlo. Saben lo que es. Es algo físico, ¿no es cierto? ¿Y Dios es qué? Dios es santo, pero ¿Dios es qué en Juan 4:24? Dios es espíritu. Excremento físico, Dios es espíritu. Sin embargo, Dios dice, cuando yo ande en medio de su campo, no quiero ver esa inmundicia física, porque yo soy santo y quiero que ustedes sean santos. No vamos a equivocarnos con esto, hermanos, pensando que el físico no tiene efecto en lo espiritual. Bien, afecta bastante, afecta bastante. ¿Saben por qué? Porque vivimos en un cuerpo físico. Cuando Dios mandaba a su pueblo, a abstenerse de esta comida, era comida física. Así que podían tener santidad y ser santo delante de Dios basado en cosas físicas. Vamos a Génesis 2. Desde el primer mandamiento negativo que Dios dio a Adán y Eva, en Génesis 2, verso 17, era una cosa física. Génesis 2, 17, 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. En este pasaje nos habla de comida física, algo físico, de un árbol, un fruto. Ahora bien, ¿qué tiene que ver lo físico con lo espiritual? Tiene mucho que ver. Porque Dios dice, si ustedes no me pueden obedecer en algo físico, de abstenerse de esta comida física, no serán santos como quiero que ustedes sean santos. Entonces siempre vemos que Dios da mandamientos físicos para probar la espiritualidad de su pueblo. Segundo Corintios capítulo 5. Segundo Corintios capítulo 5 y verso 10. Lo físico afecta a lo espiritual. Es el primer punto en esta mañana. Segundo Corintios 5 y verso 10. Dice: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Un día los que son salvos aparecerán delante del tribunal de Cristo. para recibir recompensas eternas, espirituales. ¿Y saben lo que es el medidor de las recompensas que vas a recibir? Lo que has hecho, ¿dónde? En el cuerpo. Así dice. Lo que hubiese o lo que hubiere hecho por el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que cuando contestamos la pregunta, ¿qué tiene que ver lo físico con lo espiritual? Tiene bastante que ver, porque estaremos recibiendo recompensas basadas en lo que hemos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí a la izquierda, 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios 6 y verso 20. Desde el 19 mejor, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, eso es físico, hermanos, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es espiritual, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios, ¿dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios manda a su pueblo con sus cuerpos físicos glorificar a Dios. De igual manera, glorificarles con sus espíritus. Así que el físico tiene mucho que ver con el espiritual. El uno afecta al otro. Jesucristo enseñaba esto mismo. Y van a Mateo 23. Lo que pasa es que hay personas que suponen que lo que es el exterior no importa, porque Dios mira el corazón. Dios conoce mi espíritu, así que mi carne no importa. Bueno, el pasaje al principio de Deuteronomio 23 nos dice todo lo contrario. Dios dice, esa inmundicia física, aunque yo sea espiritual, no quiero esa inmundicia física adentro de ustedes, o en medio de ustedes. Cúbrenlo, tápenlo. Muy bien. Mateo 23, versos 25, 26, Jesús habla de esto mismo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Paremos ahí. Jesús regaña a estas gentes porque se preocupaban por lo exterior, dejando el interior. Por fuera hermosos, por dentro corruptos. Bueno, ¿cómo Cristo corrige esto? Verso 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Así que Jesús está preocupado, no se quiere ser preocupado, está interesado que lo exterior, tanto como lo interior, sea limpio. Pero si vamos a comenzar en una parte, vamos a comenzar con lo interior. Y luego va a ir permeando y va a ir purificando el que está afuera, lo físico. Así que Jesús enseña esto mismo, que el físico afecta lo espiritual y viceversa. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5, verso 23. A 1 Tesalonicenses 5, verso 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es muy claro en la Biblia que lo físico afecta a lo espiritual. Y Dios manda a su pueblo glorificarle en cuerpo y en espíritu. Dios quiere que la santificación sea en alma, espíritu y también el cuerpo. De modo que no podemos dejar a un lado la santidad en nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Así que ese es el primer punto. Segundo, lo que el hombre considera natural, Dios lo declara inmundo. Volvemos a Deuteronomio 23. No pierdan su lugar allá. se nos habla de una experiencia probablemente diaria para todos nosotros, el tener que usar el baño. Por cierto, es natural. Y Dios dice, en verso 13, que cuando vayas a usar el baño, vas a cubrir lo que de ti sale. Porque yo lo declaro inmundo. Verso 14. Pero, ¿saben qué? Decimos, pero es algo natural. Es más, Dios que nos formó, Dios que hizo toda la plomería interna de nosotros, también hizo eso. Nos dio la capacidad, es más, la necesidad de dejar el rechazo de nuestros cuerpos a través de esto. Entonces, ¿cómo puede ser inmundo? Bueno, es cierto que el excremento es resultado de un procedimiento natural del cuerpo, como otras cosas. Se lo voy a dejar de tarea. Si quieren ver otros procedimientos naturales del cuerpo que Dios clasifica como inmundo, Levítico 15, cuando de la simiente el hombre manare de su carne, no digo más, Dios dice que eso es inmundo. En Levítico 15, más adelante, cuando la mujer tiene su flujo de sangre, dice Dios que eso es inmundo. Pero pastor, eso es natural, sí es natural para el hombre, es lo que está diciendo. Lo que el hombre considera y clasifica como algo natural, Dios dice eso es inmundo. Y no quiero ese inmundicio en ustedes. Pastor, ¿pero qué estás diciendo? Quédense conmigo un momento. Dios dio leyes con respecto a estas cosas naturales para probar la obediencia de su pueblo. Dios no está diciendo que está mal tener que excrementar. No, claro que no. Claro que no, no diré el contrario. Pero lo que Él dice, cuando vayan a hacerlo, cúbrelo. Dios no dice que es malo cuando el hombre, del hombre manare su simiente o la mujer tiene su flujo de sangre. Pero ¿saben qué? También Dios leyes acerca de eso. Ya van a ver lo que quiero llegar. Lo que el hombre considera natural, que son sus instintos y sus tendencias como hombre y mujer, Dios dice, hay leyes acerca de eso. Y cuando ustedes violan mis leyes, están en inmundicia. Por ejemplo, porque siempre quiero un ejemplo, ¿va? Dios creó las relaciones íntimas, ¿verdad? Eso no hay duda. Pero adentro de eso, Dios creó leyes y dio mandamientos acerca del uso de lo mismo, ¿no es cierto? Así es. Así que vamos a 1 Corintios, capítulo 6. Verso 17. No hay nada malo con los procedimientos naturales y biológicos del hombre, siempre y cuando que estamos adentro de los mandamientos de Dios. Dios que creó las emociones de un hombre y una mujer para tener relaciones íntimas, dijo, lo pueden hacer adentro de este contorno, adentro de estos márgenes. Muy bien. 1 Corintios 6, 17 y 18. Empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Saben lo que es la fornicación, hermanos? Las relaciones íntimas entre dos personas no casadas. Tenemos el adulterio también. ¿Qué relaciones íntimas entre una persona que es casada y otro que no? ¿Y saben qué es todo eso? Inmundicia. ¿Por qué? ¿Por algo malo con el sexo? No, porque está saliendo de los mandamientos que Dios ha estipulado. Y cuando el hombre hace eso, él se justifica diciendo, no, eso es algo natural. Sí, es natural, pero como tú lo estás haciendo es inmundicia. No sé por qué se tuvo que pasar anoche. Instalamos una cámara precisamente ayer, anoche. Y me di cuenta que algo estaba alterado afuera esta mañana. Me puse a ver las cámaras y para hacer corta la historia, dos personas, nadie de aquí, unos no sé quiénes serían, a las 12:30 de la mañana sintieron instintos naturales. Hicieron lo que tenían que hacer en la yarda, en la área verde de la iglesia, ¿eh? Bien cochinos. Y se fueron. Según ellos, estaban actuando según sus emociones, según sus instintos, según sus tendencias. ¿Y sabe lo que dice Dios? Es inmundicia. Aunque hayan sido casados por hacerlo en la propiedad de una iglesia. Bueno, ¿qué quiero decir con todo eso? Que el hombre considera cosas naturales y razonables lo que Dios clasifica como inmundicia. Lamentablemente, en nuestra sociedad, los jóvenes, igual que los adultos, no piensan dos veces con acostarse con alguien que no es su esposa o su esposo. No hay que entrar en el matrimonio, es esclavitud. Podemos vivir en unión libre. Es natural. Es más, Dios que me hizo, me dio la capacidad de sentir esto. Sí, pero saliste de sus márgenes. Sí, lo que tú consideras natural, Dios dice que eso es inmundicia. Es lo que estamos viendo con esto de cubrir el excremento. Ahora bien, nadie puede cometer estos pecados y luego culpar a Dios por haberle dado esas tendencias, porque también con esas tendencias, por decirlo así, Dios ha dado mandamientos. Así que tenemos personas que no ven su pecado como una cosa inmunda. Vamos a Proverbios 30. Y Dios sabía todo esto. Y no es nuevo, hermanos, con 2018. Vamos a ver que el rey Salomón escribió sobre esto mismo en Proverbios 30. Proverbios 30 y verso 12. Dice, hay generación limpia. ¿Pero de verdad limpia? No, ¿qué dice? Limpia en su opinión. Según su estima. Según ellos mismos se miden. Son limpios. Tú le preguntas, ¿tú eres limpio? Sí, soy bien limpio. ¿Tú eres santo? Sí, soy muy santo. Pero ¿sabe lo que dice Dios a continuación? Si bien no se ha limpiado su inmundicia. La misma palabra que estamos desglosando y viendo de Deuteronomio 23. Así que tenemos gentes quienes no ven a su pecado como pecado. Porque para ellos es algo natural. En Deuteronomio 23, aunque el excrementarse no es nada malo ni fuera lo natural, Dios dio un mandamiento acerca de aquello, de cubrirlo. Porque no quiero ver esa inmundicia. Muy bien. Número 3, otra vez de Deuteronomio 23. Tercer enseñanza o punto sobre esto es que nuestra inmundicia es ofensiva a la santidad de Dios. Otra vez, Dios es santo. Este pueblo son seres humanos, pero Él dice: cuando yo entro en medio de ustedes, si dejen su excremento destapado, eso me es ofensivo. Y claro, hermanos, para darles una ilustración, si usted me invita para su casa, o cualquier persona, y en su casa está dispersado, ni vamos desde humanos, de tu perro, excremento en todas partes en tu casa, y yo voy a entrar en tu casa, desde lejos ese olor va a ser ofensivo, ¿no es cierto? Yo soy un hombre, ¿eh? Imagínense ahora que Dios quiere andar con un pueblo. ¿Cuán ofensivo sería eso para Él? Así que la inmundicia del hombre es sumamente ofensiva para Dios. Le molesta a Dios, le provoca a la ira. Vemos dos cosas contrastadas y dos cosas opuestas en este pasaje. La santidad de Dios y la inmundicia del hombre. Ahora bien, volviendo a ese caso, tú me invitas para tu casa y tu casa, pero apesta. Porque está todo el excremento, el perro. ¿Sabes lo que indica? Una falta de respeto para el invitado. Bueno, de plano me quisiste mucho porque qué ofensivo es eso. Dios dice antemano, mira, tapen eso, cubren eso. Porque yo quiero andar con ustedes. Y si usted lo dejan destapado, y ustedes dejan esa cosa ofensiva para mi santidad, es porque no me están honrando. No estiman mi presencia en medio de ustedes. La verdad, hermanos, es que debemos entender bien lo que la actitud de Dios hace el pecado. Dios aborrece el pecado. Vamos a Salmo 97. Dios aborrece el pecado. Y tiene que ser así porque Dios es santo. Y cuando hablamos de santo, estamos hablando todo lo contrario del pecado. Salmo 97, verso 10, dice así: los que a Jehová amáis, aborreced el mal. Guarda él las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Cuando el salmista dice aquí que si usted ama a Jehová, lo que debes hacer es aborrecer el mal. Lo dice porque así es Dios. Dios aborrece la transgresión, la iniquidad, la inmundicia, el pecado, pues todos son sinónimos. Y si nosotros amamos a Dios, debemos tener la misma actitud hacia el pecado como Él también tiene. Dios es tan santo que no puede dejar que el pecado esté en su presencia, pues provoca ira, molesta, es ofensivo a su santidad. Vamos a Isaías 35. Isaías 35. Dios quería entrar en compañerismo y comunión con su pueblo Israel, pero bajo ciertas condiciones. Número uno, que tapen ese excremento. No lo quiero ver, no lo quiero oler, no lo quiero cerca de mí. Yo soy santo, eso es inmundo. ¿Están agarrando la onda, hermanos? Dios es santo. Y Dios quiere que su pueblo también sea santo como Él. ¿Y qué manera más viva e eficaz para mostrar a su pueblo lo que es ofensivo, lo que es inmundo, que usar algo como el excremento? Algo sumamente vil en nuestros ojos. Isaías 35, verso 8. Dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Está hablando, no vamos a entrar en todo el pasaje, pero el tiempo cuando Cristo está reinando en esta tierra, el milenio. Y habrá un camino, una carretera, un vía que se llama camino de santidad. Suena muy bien. ¿Y saben, hermanos, quiénes pueden entrar a transitar por este sendero? Bueno, les cuento, ¿quién no va a entrar? No pasará por el inmundo. ¿Por qué? Porque es camino de santidad. De modo que son completamente incompatibles la santidad y la inmundicia. Es luz y tinieblas, son totalmente opuestos. No pueden cohabitar en el mismo lugar. Santidad, inmundicia. No pasará por el mundo y habrá para ellos en él quien los acompañe de tal manera que los insensatos no hierren. Apocalipsis 21. Cuando pensamos en el cielo y... hay muchas cosas que Dios nos dice sobre el cielo que son deleitosos y placenteros para nosotros. Pues imagínate estar sin dolor, sin llanto, sin tristeza, sin todo aquello. Suena bien, suena muy bien. Pero ¿sabe tal vez lo que vamos a disfrutar más del cielo? Aparte de ver el rostro de Jesús, por cierto. Lo que dice en Apocalipsis 21, verso 27. Hablando de la nueva Jerusalén, hablando de la ciudad de Dios, dice: no entrará en ella ninguna cosa sucia. Les cuento, hermanos, no habrá excremento en el cielo. No habrá. Porque no puede cohabitar con la santidad. No habrá entrar en ella ninguna cosa sucia, pues inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No vamos a tener que preocuparnos en el cielo, hermanos, diciendo: ¿será que hoy voy a vivir en santidad? ¿Será que hoy voy a fracasar y voy a entrar en inmundicia? En el cielo no hay que preocuparse por eso. Es aquí donde tenemos la lucha. Es aquí donde Dios nos manda a vivir en santidad. Allá en el cielo es por ley. Nada en el cielo te puede contaminar. Dios lo tiene establecido de esa manera. Primera Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses 4, versos 4 a 7. Estamos viendo que nuestra inmundicia es ofensiva a la santidad de Dios. Primera Tesalonicenses 4, versos 3, perdón, verso 3 a 7. Porque la voluntad de Dios, ¿qué quiere Dios para mi vida? Bueno, número uno, es vuestra santificación. Es que tú vivas en santidad. Es que tú no seas inmundo. Que tú no vivas en inmundicia. Es lo que Dios quiere para tu vida. ¿En qué manera práctica? Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. No con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y eso es cierto, hermanos. Los que no conocen a Dios, ni creen que la fornicación es inmunda. Pero los que conocen a Dios, los que conocen su palabra, saben que eso está mal. Saben que eso está mal. Los, entre comillas, inteligentes de este mundo, quieren educar a los niños tener cómo tener sexo seguro para que no hagan muchos bebés y que no sean madres los 12, 13 años. Pero Dios tiene un mejor remedio. Mejor entréguense a la santidad y a la santificación, no a los deseos mundanos de los gentiles como aquellos que no conocen a Dios. Yo no quisiera ver que ningún jovencito, ninguna señorita en nuestra iglesia se entregue a la fornicación. No quisiera ver eso. Así que ¿saben qué tenemos que hacer? Predicar contra esa inmundicia. Enseñar que Dios no quiere eso, hermanos. Aunque miles y miles y 90% de sus amigos en la escuela y los consejeros les impulsan a entregarse a los deseos de su cuerpo naturales, Dios dice no. Dios dice, yo los he llamado a la santidad, no a la fornicación y no a la inmundicia. Sigamos leyendo. Versos 6 y 7. Que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es lo que Dios quiere. Todas edades, hombre y mujer, viejo, joven, Dios quiere que vivamos en santidad. Muy bien. Volvemos otra vez a Deuteronomio 23. Tal vez van a tener estos versículos memorizados. Ya para el final de este mensaje. Verso 13. Tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Aquí está el último punto. Y tal vez no lo pensaron posible, pero quiero predicarles el evangelio a través de este versículo. Pastor, no creo que sea muy importante porque está hablando de excremento. Sí, 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 yo sé. Pero también les voy a mostrar el evangelio a través de este pasaje. ¿Qué es lo que Dios manda a su pueblo a hacer con esta inmundicia, con este excremento? ¿Cuál es la palabra que utiliza? Cubrirlo, ¿no es cierto? O sea, Dios está totalmente consciente que tú tienes inmundicia, está totalmente consciente de que muchas veces, si no diario, lo haces. Pero te manda cubrir esa inmundicia, porque Él es santo y Él quiere estar donde tú estás, pero solo bajo condiciones de santidad. Muy bien. Vamos a 2 Corintios 7. Y vamos a hacer aplicación para el creyente y después hacer aplicación para el no salvo. 2 Corintios 7. El otro, casi un par de miércoles, no me recuerdo cuándo. Estamos hablando de esto, de cómo existe una verdad en la Biblia y tiene varias aplicaciones. Uno puede ser para el creyente, uno puede ser para el no creyente. Uno puede ser para padres, uno puede ser para hijos. Y esta idea de cubrir tu inmundicia es para el creyente, tanto para el no convertido. Primeramente veamos el creyente. 2 Corintios 7, verso 1. Así que, amados, ¿quiénes son los amados? Sí, claro, la iglesia. Pues tenemos tales promesas. ¿Dónde están ellos o ellas? Regresemos dos versículos, 6 y 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien, teniendo tales promesas. Teniendo esas promesas de que el Señor quiere estar con nosotros y tener comunión con nosotros, ¿qué hacemos? Limpiémonos de toda inmundicia, ¿de qué? De carne físico y de espíritu espiritual. Perfeccionando la santificación en temor de Dios. El creyente debe procurar vivir en santidad, cada día más limpiando las inmundicias. Vimos en versículo 17, no toquéis lo inmundo. Imagínense lo fácil que es esto. Si usted, por ejemplo, va a agarrar un pedazo de comida, de pan, y extiende la mano porque lo quiere tocar, y dice, espérate, esa comida yo vi dónde la prepararon, vi ratones corriendo por la meseta, yo vi inmundicia en todas partes. No me queda ni la menor duda que eso está sucio. Va a decir, gracias por decirme. Mejor no me lo como. No, ni siquiera lo voy a tocar porque es inmundo. Cualquier persona diría eso. Ese pedazo de pan cayó en el piso del baño. Gracias por decirme. Ahí lo voy a dejar para otro. Fácilmente entendemos que lo inmundo no es bueno para nosotros. No es nada saludable. Y si lo entendemos en el físico, ¿por qué estrechamos la mano con tanta velocidad y con tanta rapidez para entregarnos a inmundicias espirituales, hermanos? ¿Por qué sucede eso? El pastor dice, no, la fornicación es mala. El pastor dice, no, el adulterio es malo. Y hay gentes que estrechan la mano para entrar a aquello. ¿Por qué? Te va a hacer daño. Va a hacer estragos en tu vida. Peor que comer una comida que cayó en el piso del baño, hermanos. Va a hacer mucho más daño estas inmundicias espirituales. Así que Pablo exhorta aquí a limpiarnos en, diría yo, en forma gradual, porque así hay que hacerlo, limpiarnos de toda inmundicia. Nunca conformarnos al nivel de santidad a lo cual hemos llegado. Si usted antes de ser salvo tenía X vicio o X, Y, Z, fue salvo y a la una semana dejaste X vicio, no te conformes con eso. Qué bueno, te aplaudo, qué bueno que lo dejaste, pero sigue dejando Y, Y, Z también. No dejes solamente vicio número uno, sino dos, tres, hasta que tú puedes decir, me he limpiado de toda inmundicia. No acepto el pecado que hay en mi vida, lo detesto. Sí, sí, soy un pecador, pero me arrepiento y pido el favor de Dios para dejarlo. Hay creyentes, hermanos, que se conforman con su pecado. En el sentido de que lo han aceptado, pues. Es la cruz que cargo. No, tú eres un necio. Esa cruz no es pecado que Jesucristo habló. Cristo no nos manda cargar pecado como si fuese una cruz, hermanos. En ninguna manera. Así que no podemos decir, bueno, este pecado va a ser mi lucha. Va a ser mi aguijón en la carne. También equivocado. No es así. Dios quiere que nos limpiemos de toda inmundicia, de carne, cosas físicas y de espíritu. Orgullo, soberbia, amargura, rencor, todo aquello. Que nos limpiamos de todo eso. ¿Qué más? Efesios 5. Hay un agente universal de limpieza. Aún en los países subdesarrollados y las aldeas más primitivas, saben y usan el mismo agente universal para limpiar, como en los países civilizados, según dice, todavía. Efesios 5, Verso 25-27 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Eso suena bien. ¿Cómo Cristo santifica a la iglesia? Limpiándola en el lavacro, significa baño, del agua por la palabra. Hermanos, ahora mismo, en la jungla de África, algún bárbaro está lavando trastes con agua. De eso estoy seguro. Y allá, ¿dónde decimos? En California, en mansiones con celebridades que tienen millones de dólares, están usando el mismo agente para lavar sus trastes. Agua. Porque es un agente universal de limpieza. Y Cristo nos dice que la manera en que Él limpia y que Él purifica la iglesia es a través del agua de ¿qué? De la palabra. Así que la manera en que nosotros nos vamos purificando y dejando las inmundicias y los vicios es por el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios para el creyente. Eso es cierto. Romanos 4. Ahora vamos a la aplicación para el no salvo. Dios, o Jesús, limpia la iglesia por el agua de la palabra. Pero eso es para los que ya son salvos, y creo que son muchos de ustedes. Pero pudiese estar aquí alguien que no es salvo. Y disculpe la imagen mental, pero tal vez hay excremento en dos partes de tu vida. Mucha inmundicia. ¿Dónde comienzo? Si comienzo a cubrir ahora, nunca voy a acabar con toda esta inmundicia que tengo. No te preocupes, hay esperanza. Romanos 4, versos 4 a 7 dice: Empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. O sea, puedes tratar de mejorar tus equivocaciones, nunca vas a acabar. Verso 5: Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Suena bien. Sigamos leyendo. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son ¿qué? ¿Qué fue lo que Dios mandó a Israel cubrir? Excremento, ¿no? Cubre ese excremento. No lo quiero ver. Es inmundicia para mí. Viene el salmista, viene el apóstol Pablo, y juntos describen la felicidad y la bienaventuranza de aquel que ha sido perdonado, que todas sus inmundicias han sido cubiertos, perdonados y olvidados. Sí están ahí, pero gracias a Dios, Dios los pasa por alto. Dios los ha perdonado, Dios los ha cubierto. De manera que puede tener compañerismo y comunión con esa persona. Filipenses 3. Comenzamos hablando de excremento. Terminaremos hablando del mismo, pero con otro término. Si usa la versión antigua, la 60 usa otra palabra, pero creo que saben eso. Filipenses 3, versos 4 a 11, dice la Biblia: Aunque yo también tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Paremos ahí. Pablo aquí habla de todas sus credenciales y logros personales. No, pues, soy de la tribu de Benjamín. Yo fui circuncidado al octavo día, según la ley. He guardado la ley. Vengo de este linaje de personas que guardan y obedecen, observan a la ley. Según la ley, soy irreprensible. Eso es lo que él alega aquí. Hablando de sus logros personales, sus buenas obras, su propia justicia, verso 6, la justicia que es en la ley. Con su mano aquí en Filipenses, van a Isaías 64. No pierdo su lugar en Filipenses. Y vamos a Isaías 64. Isaías 64 y verso 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No para ser grosero gráfico, pero hay una manera en que limpiamos la inmundicia. Y nadie guarda ese papelito como un trofeo, ¿no es cierto? ¡Lo desechamos! ¡Lo desechamos! ¡Es un trapo de inmundicia! ¡Pero de veras! Isaías, utilizando esa imagen mental, dice que así son no mis pecados, sino mis justicias. O sea, cuando pienso que estoy haciendo bien, así se ven los ojos de Dios, del mundo. ¡Puf! ¿Qué esperanza hay para mí entonces? Si lo mejor que puedo hacer es presentar trapos de inmundicia delante de Dios. Dios, aquí está mi justicia. ¿Qué ofensivo es para su santidad? ¿Qué ofensivo para un Dios tres veces santo cuando el hombre se esmera por 60, 70 años y decir: Dios, mira todo lo bueno que he hecho? Y con palabras elocuentes y todo. ¿Y sabes lo que ve Dios? Papel higiénico usado. Lo que Dios ve. Trapos de inmundicia. Volvemos a Filipenses 3. Verso 7 ahora. Pablo hablando de su justicia. Pero van a ver que él cambia su tono de voz. Cambia su pensamiento. En verso 7 en adelante. Verso 7 dice: pero las cosas que para mí eran ganancias, o sea, lo que yo pensé que era muy bueno, mis logros, mis credenciales, las he reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo, estimo, valoro, merito todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Así dice el antiguo. Lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. En Deuteronomio 23, Dios dice a su pueblo: mira, como nace su negocio, cúbrenlo. Es el mundo, yo soy santo. Si quieren que esté con ustedes, no solo tienen que considerar como cosa inmunda, no natural, sino tienen que cubrirlo. No lo quiero ver. Pablo pudiera haberse jactado de las buenas cosas que hacía, de su justicia según la ley. Pero ¿sabe lo que él hizo, hermanos? Bien conocedor del Antiguo Testamento. Dice: todo eso es excremento para mí. Eso lo estimo igual que excremento. Todos mis grados universitarios, todos los elogios que he recibido por ser observador de la ley, lo estimo como excremento y estiércol. ¿Con qué fin? Que quiero ganar a Cristo, dice en verso 8. Sigamos, verso 9. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Miren que esto es precioso, hermanos. Pablo quiere trocar, hacer un intercambio. Los trapos de inmundicia que él tiene, entregárselos a Dios por fe en Jesús, y él recibe una justicia de parte de Dios. Y a través de esa justicia, él puede entrar a la resurrección de los muertos. ¿Saben qué, hermanos? Jesús dijo en Mateo 5, verso 20: si vuestra justicia no fuese mayor que los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Y los fariseos eran muy estimados, como bien santos. Entonces, pues, si ellos ni van, ¿cómo voy a ir yo? Ah, y disculpe la expresión, pero un atajo. Hay una manera en que tú puedes tener mayor justicia que todos aquellos. Tú intercambias tu propia justicia, tú lo truecas con Dios y Él te da la justicia de Jesucristo. ¿Cómo sucede eso? Por la fe en Él. Les dije que Dios, para mí, Dios confirmó este mensaje con los últimos dos cantos. Van a Zacarías 13. Por favor, Porque imagínate, me voy a parar aquí a predicar sobre excremento. Un domingo por la mañana. ¿Quién en su juicio cabal hace eso? De repente habrá un visitante y no, pues está loco, ya no vuelvo. Sí, me recuerdo hace un tiempo alguien vino un visitante y prediqué un mensaje. Si yo fuera el diablo. Y estaban asustada, bien asustada. No, predica sobre el diablo, no, pero gracias a Dios regresó y escuchó varios mensajes más. Pero nunca sabe quién nos va a tocar cuando abrimos la Biblia. Cantamos un canto, hay un precioso manantial, ¿no es cierto? Zacarías 13, verso 1. En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Otra vez el contexto es del milenio, pero haciendo la aplicación espiritual. ¿Sabe lo que hay, hermanos? Hay un manantial hoy día para el pecado y la inmundicia. El manantial para el creyente es el agua y la palabra. Pero para pertenecer a la iglesia de Jesucristo, ¿sabe lo que primero necesitas? Adivine. La sangre de Jesucristo. ¿Se recuerdan cuando abrieron el costado de Jesús que salió? Agua y sangre. Sangre, porque necesitas eso para entrar a la familia de Dios. Y agua para la purificación cotidiana. De modo que, hermanos, si hoy día tu vida está llena de excremento, de inmundicia, necesitas acudir a un manantial especial donde fluye la sangre de Manuel. ¿Y saben qué? Se purifica cada cual que se sumerge en él. Y si hoy día usted tiene mucha inmundicia en su pasado, Dios te puede limpiar. Dios es santo, tú eres el mundo, pero Él te puede ser santo. Lo puede hacer, pero tienes que acudir a Jesucristo para el perdón de pecados. Creyentes, lamentablemente tal vez es algo diario, el excremento espiritual. ¿Sabe qué necesitamos? Cubrirlo. No estoy diciendo ocultarlo para que nadie más vea, no. Buscar perdón de pecados y así disfrutar esa cercanía con Dios. Termino con esto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, el trino Dios. ¿De acuerdo con eso? Muy bien. Si Dios el Padre dijo, mira, yo quiero andar con ustedes y quiero estar en medio de ustedes, pero no con el excremento destapado. Él lo dijo. Deuteronomio 23. Jesús dijo, donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Si a Dios el Padre no le gusta ver esa cosa ofensiva, no voy a decir que Jesús está de acuerdo con el excremento espiritual. Diría que también está de acuerdo con el Padre. Que Él quiere cercanía con nosotros e íntima comunión, pero tenemos que purificarnos de esas cosas y procurar vivir en santidad y no en inmundicia. Así que Dios nos ayude, hermanos. Vivir en santidad. Buscar perdón de pecados. Oremos. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por todos tus mandamientos. Gracias por todos los versículos que están en tu palabra. Aún aquellos que están escondiditos ahí entre muchas otras cosas. Y tal vez lo pasamos por alto. Gracias, Señor, porque de una ley sanitaria que tú diste a tu pueblo hace miles de años para cubrir su excremento, pudimos ver varias enseñanzas para nosotros, los que no tenemos que hacerlo literalmente y físicamente, pero bien necesitamos cubrirlos espiritualmente. Bien tenemos inmundicia espiritual en la cual necesitamos limpieza. Gracias, Señor, porque en tu palabra los creyentes hallamos purificación diaria a la medida que aplicamos tu palabra en nuestras vidas. Pero también gracias, Señor, por aquellos que no te han conocido aún, aunque haya mucha inmundicia en su vida, pueden venir a la cruz y pueden ser lavados con la sangre de Cristo. pues tu palabra lo promete. Tu palabra lo promete. Te ruego, Padre, por si hubiese alguien aquí que no es creyente, que a través de este mensaje, la predicación del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó el tercer día, pueden venir a Jesús, clamarle a Él como su Salvador, arrepentirse de sus pecados y buscar un genuino perdón de pecados. Obre, Señor, en los corazones de todos los que están aquí presentes. Los que son tus hijos ya, ayúdanos a vivir en santidad. Rogamos y te pedimos todo esto en nombre santo de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Estamos despedidos.